Hace casi 42 minutos, hoy vuelven nuestras ideas para cambiar el mundo, vuelven con unas casas que a muchos nos gustaría tener y por varios motivos. Su ahorro energético es superior, ya que impide que el calor se escape de la casa, muy útil para los días de frío. Esto hace que la factura eléctrica ascienda a 27 euros al mes, incluyendo agua caliente. Está hecha de materiales reciclados y ella sola purifica el aire de su interior. Es decir, el aire que respiras dentro de esta casa es bueno para la salud. I write then hit update. I took a you want one, wanna belong, so I'll go to the mall and I buy it all. Thank God it's the weekend. Got time, we can waste it. Should we drive to the sunset or the fire? It's like we're living a bubble, pretending it's 'cause we are young. Apetece vivir en un sitio así, ¿verdad? Bueno, pues no nos queda muy lejos, porque los responsables de casas como esta son españoles. Hoy vamos a conocer a la empresa 100% Madera, que ha pasado de importar madera finlandesa a la bioconstrucción. La conocemos con su director técnico comercial, Ander Echevarría. Hola, Ander, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Oscar.
Gracias por atendernos. Oye, ¿cómo pasáis de ser una empresa que importa madera de Finlandia a construir estas casas, Ander?
Bueno, a ver, en realidad no es que importáramos la madera directamente, la importábamos para nuestro propio uso y para nuestros proyectos. Y empezamos así, construyendo proyectos para otros ya en el año 93 y trayendo efectivamente la madera desde allí. Poco a poco lo que hemos hecho ha sido ir implementando nuevos sistemas, nuevos materiales, y al final llegar a un punto en el que ya nos hemos centrado muchísimo en la parte de bioconstrucción y de construcción de alta eficiencia energética, ¿no? O sea, pasamos de centrarnos mucho en la parte de madera solamente a hacer viviendas de alta eficiencia energética y respetuosas con el medio ambiente. Ajá,
eso es lo que sería la definición de bioconstrucción, ¿verdad?
Sí, bioconstrucción es la utilización de materiales naturales, reciclados, respetuosos con el medio ambiente, pero también el análisis del suelo, que no se nos olvide que, bueno, todas las geopatías que puede tener un terreno, también lo analizamos. Y también, por ejemplo, eliminar los campos electromagnéticos propios que hay dentro de la vivienda, pues que vienen dados por las instalaciones eléctricas y demás. Todo eso es lo que engloba la bioconstrucción, que siempre el fin o la finalidad es tener una vivienda saludable y respetuosa con el medio ambiente.
Oye, y en principio la construcción tendría que ir por ahí en un futuro no muy lejano, ¿no? Ander, ¿estamos preparados y estamos concienciados de esto?
Preparados, concienciados, igual sí, preparados no lo sé.
Todavía no.
Efectivamente, en el año 2020, en un añito y medio, ya todas las viviendas, todas las construcciones nuevas que se hagan tienen que ser de consumo casi nulo. Y espero, sinceramente, que se cumpla, ¿no? Y que nos concienciemos y nos demos cuenta de que esto es necesario, que estamos viviendo todos los días casos de pobreza energética, y más en estas fechas, ¿no?, que se habla mucho de ello, y que tenemos que darle esa vuelta, y que tenemos todos tenemos que arrimar el hombro y todos tenemos que ser conscientes de que esto es muy necesario, ¿no? Construir bien.
Oye, ¿qué quiere decir eso de que el aire de dentro de la casa es saludable? Ander, ¿esto cómo se consigue?
Básicamente se consigue por dos motivos en nuestro caso. Uno sería porque en toda construcción que hacemos, cualquier tipo de proyecto que sea, nos da igual, metemos un sistema de ventilación mecánica, donde extraemos el aire viciado desde los cuartos húmedos, baños y cocina, y impulsamos el aire limpio que viene de la calle en todo el resto de habitaciones. Con esto lo que estamos haciendo es renovar el aire las 24 horas del día, pero no perdemos eficiencia energética, porque lo que hacemos es cruzar ambos aires, el caliente que expulsamos viciado con el limpio frío que vamos a meter a la vivienda. Ajá. Y recuperamos hasta un 95% del calor. Esto quiere decir que si tú cruzas un aire caliente con un aire frío, pues el caliente va a calentar, valga la redundancia, al frío, ¿no? Entonces, estamos ventilando todo el día, es como abrir las ventanas, sí, pero sin perder eficiencia.
Ajá. Bueno, oye, y para que el hogar mantenga el calor y esté aislado del frío, la madera también es fundamental, ¿no?
Sí, la madera nos ayuda, aunque esta forma de construir que tenemos, que es de alta eficiencia energética, se puede hacer con cualquier sistema constructivo, no tiene por qué ser madera. Es cierto que madera ayuda muchísimo porque ya de por sí es un gran aislante, no tiene puentes térmicos y, bueno, además es un material natural, ¿no? Pero por poder se puede hacer con cualquier otro material. Bueno, tenemos esa ventajilla nosotros que nos ayuda, ¿no?, a conseguirlo de una manera más sencilla.
Claro. Oye, fíjate, decimos que la factura eléctrica se quedaría en torno a los 27 euros al mes. Es una cifra a la que habéis llegado, según habéis aprendido a usar esta casa, ¿no? Todo a base de vivir, Ander, en vuestra oficina de trabajo, que ha tenido estas características y que la sigue teniendo, entiendo.
Sí, así es. Llevamos 4 años sacando datos de... Está todo monitorizado, datos de consumo, de temperatura, de CO2, de humedad. Y a día de hoy estamos en 21 euros en climatización y agua caliente sanitaria y 53 euros de gasto energético total. Quiere decir que la factura que vamos a pagar, por poner una equivalencia de calefacción y aire acondicionado en cualquier otra vivienda, y además pues los electrodomésticos, televisiones, bueno, pues todo lo eléctrico que hay en una vivienda, en una casa como es nuestra oficina de 150 metros cuadrados, estamos pagando 53 euros, que yo creo que está bastante bien.
No está nada mal. Fíjate, con todas estas características, el precio del metro cuadrado de una de vuestras casas es de 1.200 euros. ¿Cuánto tiempo podemos tardar en amortizarlo?
Bueno, en realidad, si comparamos, y más dentro de un año y medio, que ya va a ser obligatorio, si comparásemos una construcción convencional de ladrillo y hormigón, como se suelen hacer habitualmente, con respecto a la nuestra, seríamos más baratos porque construimos más rápido. Desgraciadamente, lo que nos comparan es con construcciones quizás, bueno, pues que no son tan eficientes energéticamente, y entonces sí puede haber más o menos unos 100 euros metro cuadrado de diferencia, ¿no? Y eso, bueno, pues el plazo de amortización, teniendo en cuenta que una vivienda de estas características de construcción convencional, los gastos energéticos al año pues están en torno a los 4.800 euros totales entre calefacción, aire acondicionado y factura de luz, y nosotros estamos en 600, pues más o menos la cuenta se puede echar rápido, ¿no? De todas formas, esas 1.200 euros metro cuadrado que tenemos de ejemplo de viviendas medianas, es para ese tamaño. Si la casa es un poco más grande, seguramente pues bajemos el precio por metro cuadrado.
Oye, y una pregunta que igual te parece una tontería, pero yo igualmente te la voy a plantear. ¿Se puede transformar una casa ya existente en uno de vuestros hogares?
Sí, por supuesto. ¿Sí? De hecho, últimamente tenemos casi más contactos para rehabilitar energéticamente las viviendas existentes, bueno, vivienda, negocios, lo que sea, que hacer obras nuevas. Hemos llegado a hacer rehabilitaciones energéticas basándonos en este mismo estándar de eficiencia energética alemán, que se llama el Passive House. Hemos llegado a bajar un 90% el ahorro, o sea, el consumo, vamos, de energético de una vivienda en zonas frías de la Sierra de Madrid. Que bueno, es posible, por supuesto.
Sí, bueno, claro. Es nuestra idea para cambiar el mundo que hemos querido destacar esta semana, esta mañana de sábado, el trabajo de la empresa 100% Madera. Ander Echevarría, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Los sábados y domingos, a partir de las 9 de la mañana, La Cadiera, con Óscar Vegas.
Fuimos cerrando uno a uno 4 bares.
Jorge Drexler, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Es posible ser Jorge Drexler y perder dinero con cada disco?
Sí, la verdad, yo nunca he ganado dinero en los discos. Siempre he sido un muy mal vendedor de discos. No tengo ningún problema en admitirlo. Mira, no me gusta mucho cómo canto en general en los discos. Y esta canción está bien cantada.
En Aragón Radio, La Cadiera, con Óscar Vegas.
12 y 51 minutos, continuamos a esta hora repasando la actividad cultural que nos podemos encontrar en diferentes escenarios de Aragón. Calaceite conmemora esta tarde los 100 años de las primeras excavaciones arqueológicas del territorio. Lo hacen, entre otras cosas, con la presentación de un libro sobre el yacimiento ibérico de San Antonio de Calaceite y el poblamiento ibérico de las comarcas del Matarraña y la Terra Alta. José María Salsenche es el alcalde de Calaceite. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por acompañarnos. ¿Cómo tiene la mañana por allá, alcalde?
Pues medio nublado, pero vamos, hace buen tiempo, porque estamos entre 15 y 16 grados, o sea que es soportable, se puede resistir.
¿Cómo celebran, alcalde, esta misma tarde los 100 años de las primeras excavaciones arqueológicas del territorio?
Bueno, con entusiasmo y con una gran expectación, porque además de la conmemoración esta del primer acto de del centenario de las excavaciones aquí en el Matarraña sobre los poblados ibéricos, también hacemos la presentación de la tesis doctoral de un hijo de, bueno, su madre es de aquí del pueblo y él también se ha criado algunas temporadas aquí en Calaceite, como es Rafael Jornet Niella, que es el autor de esta tesis doctoral sobre el poblado de Calaceite y su poblamiento ibérico.
Habrá descubierto cosas muy interesantes, seguro, alcalde, ¿no?, en torno a lo que ustedes tienen ahí cerca, ¿sí, verdad?
Sí, porque esto desde los tiempos de Juan Cabré, que fue el primero que encontró sobre las excavaciones y que habló sobre el poblado de San Antonio, ha habido otros, pero este ha sido una tesis en la que se contempla un gran estudio de todo lo que ha sido el poblado y incluso nos han llegado desde Alemania y de otros países referencias extraordinarias de este trabajo hecho. Porque en la presentación que ya hubo en Barcelona ya fue ha habido diferentes consultas por parte de doctores en arqueología y están entusiasmados por el trabajo hecho por don Rafael Jornet.
Oiga, ¿qué es lo más sorprendente de lo que hemos conocido, sobre todo de cómo se vivía en aquel momento en esa zona, alcalde?
Pues mira, primero que estaba encima de un cerro,
¿sí?,
había su balsa para el agua, para la recogida de aguas, y había unas diferentes calles que cortaban los aires, porque esto tocaba, se ve mucho el aire, y, en fin, yo te hablo de eso, pero no soy experto en arqueología, pero sí que ahora en cuanto ves todo el panorama del poblado, porque es grande y se ven las diferentes calles, piensas, y además si tienes el libro de esta tesis, ves cómo estaban formadas las casas, cómo los ha dibujado, cómo, en fin, es muy interesante la lectura de este trabajo de Rafael.
Muy bien, pues alcalde José María Salsens, gracias por atender nuestra llamada y que disfruten mucho de lo que está todavía por llegar, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros, ya sabéis, ya a vuestra disposición.
Buenos días.
Adiós.
AINSA acoge este fin de semana el tercer seminario sobre turismo israelí en el Pirineo Aragonés. El profesor Francisco Andreu Lascor-Zarcas, profesor de cultura hebrea, hebreo moderno y judaísmo, es el encargado de impartir el seminario, pero como ahora mismo estará hablando a los ponentes, nos atiende José Luis Bergua, concejal de turismo de AINSA. Hola José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos. ¿Cómo nace y cómo llega este tercer seminario sobre turismo israelí en el Pirineo Aragonés a vuestra localidad, AINSA, José Luis?
Bueno, pues esto es una inquietud de empresarios y administraciones de la comarca del Sobrarbe y en concreto pues de la comarca del Sobrarbe, del Ayuntamiento AINSA Sobrarbe y de la Asociación de Empresarios del Sobrarbe que nos unimos los tres organismos y debido a las visitas que ya tenemos de turistas israelitas vemos que nos falla un poco, es un turismo exigente y que nos interesa saber cómo hay que tratar bien para que se vayan contentos y con el boca a boca pues el Sobrarbe y el Pirineo pues se vaya convirtiendo poco a poco en un destino turístico para las personas de Israel.
Bueno, con lo que tú nos cuentas seguro que hoteles, hostales, bares y demás muy interesados en lo que pase dentro de esa jornada, ¿no?
Sí, llevamos 3 años, la verdad es que todos los años mucha gente te dice, van viniendo, y luego también vienen gente de otras zonas. Al final es una herramienta que nos vale a todos para mejorar ese trato al público. También decir que gracias a este seminario hemos ido descubriendo nosotros mismos en la comarca de Solorde pues maravillas que teníamos aquí, hebreas de hace 600 años y que algunas han llegado a nuestros días, y o al menos la historia.
Para oye, un ejemplo, por ejemplo, la aljama de Monclús, ¿no?
La aljama de Monclús era el pueblo más importante con presencia judía en el año, estamos hablando de hace 700 años, y desgraciadamente ha pasado a ser uno de los lugares más conocidos porque fue donde se produjo la primera matanza de judíos documentada en Europa, por lo cual esto se estudia en todos los institutos de Israel, o sea que mira, es un tema muy, muy interesante y muy triste a la vez, claro.
Ajá. Pues José Luis Bergua, que vaya muy bien ese tercer seminario sobre turismo israelí en el Pirineo Aragonés, que se celebra hoy y también mañana domingo. Un saludo, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
La música gospel aterriza hoy en la iglesia de San Pedro de los Francos de Calatayud, llega con el grupo gospel Quatre Corsi, que se ha propuesto animar la noche de los bilbilitanos. Jordi Carbona es el director del coro. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la propuesta de gospel Quatre Corsi para esta tarde-noche en Calatayud?
Bueno, nuestra propuesta es un grupo, digamos, amateur de cantantes, de un grupo grande de cantantes, somos unos 60 que hemos venido desde Barcelona, y bueno, es un estilo de música muy animado, con mucha participación del público, y bueno, venimos con ganas de pasarlo bien y hacer pasarlo bien aquí al pueblo de Calatayud.
60 voces dentro de ese coro, ¿por dónde va vuestro repertorio, Jordi?
¿Cómo? ¿Perdón?
Te pregunto por vuestro repertorio, ¿qué temas lleváis?
Ah, bueno, llevamos temas gospel, algunos más conocidos, como por ejemplo Happy Day, y bueno, y otros más modernos, bueno, un poco de todo, con diferentes estilos dentro del gospel.
Muy bien.
Alguna más balada, alguna más movidita.
Oye, es un estilo el gospel que tiene mucho tirón, ¿no? Lo corroboras y lo confirmas tú en los últimos tiempos aquí en nuestro país, en España, Jordi.
Sí, hay mucha afluencia de esta actividad, digamos, para mucha gente, porque es un estilo de música que, bueno, que para cantarlo bien hace falta mucha preparación, pero con poco tiempo se puede cantar en un coro una canción gospel y que suene un coro más o menos afinado, digamos.
El grupo gospel Quatre Corsi, que llega esta tarde noche a San Pedro de los Francos en Calatayud. Jordi Carbona, director, gracias por atendernos. Buenos días.
A ustedes, muchas gracias. Adiós.
En menos de un minuto alcanzamos el punto de la 1 de la tarde, actualizamos información, después todavía por delante la quinta y última hora de programa. Siguen escuchando La Cadiera, esto es Aragón Radio.